A ver, vamos a desarrollar un temita que tiene que ver con chía. Lucas, ¿cuál sería el resumen ejecutivo de la situación de chía que compromete al alcalde de Chía y al senador Carlos Galán y candidato a la alcaldía de Bogotá?
Sí, pues Julio, como usted bien sabe, el senador Galán ha estado investigando el tema de los planes de ordenamiento territorial en toda la sabana de Bogotá y ha encontrado pues temas muy graves, muchos de ellos relacionados con hechos de corrupción. En esta ocasión, pues las irregularidades frente a estos planes de ordenamiento territorial tienen que ver con el municipio de Chía e involucran a la administración de este municipio. Por eso lo saludamos a esta hora, senador Galán. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas, Julio, a todo el equipo de la W y a todos los oyentes que nos acompañan.
Senador Galán, ¿qué irregularidades encontró usted en el otorgamiento de licencias en el municipio de Chía?
Bueno, básicamente en este caso, en las investigaciones que hemos hecho ya desde hace más de un año en mi oficina, recibimos una comunicación de un empresario constructor que manifestó básicamente lo siguiente, que para poder desarrollar un terreno que tenía en la zona rural de Las Granjas en Chía, había tenido que pagar una plata que le pidieron para que le expidieran la licencia. Es decir, ya de arranque el mismo empresario confesaba una especie de cohecho, digámoslo así, porque había pagado para que le permitieran desarrollar una zona. Pero adicional a esto, el empresario manifestaba que le permitieron desarrollar por encima de lo que estaba establecido en el POT vigente en ese momento. El POT vigente en ese momento establecía que no se podían construir más de 4 casas por hectáreas en esa zona rural de Las Granjas. Sin embargo, le permitieron construir más casas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue recoger esta información, investigar qué licencias fueron entregadas en el periodo entre noviembre del 2016 y los primeros meses del 2017. Encontramos cerca de 11 licencias que corroboran lo que dijo este empresario, es decir, licencias entregadas en esa zona rural que tenía una limitante de densidad por encima de la densidad permitida. El empresario inclusive nos habla o nos dice en la comunicación que hay más de 100 licencias expedidas en esa época que tienen la misma irregularidad, es decir, que habrían sido expedidas con cohecho por una parte y por encima de la densidad permitida, y eso pues lo entregamos a la fiscalía porque nos parece pues que es muy grave. Primero, que se esté utilizando mecanismos de planeación urbana a través de presiones para pedirle plata a los dueños de la tierra para permitirle desarrollar esos predios, y segundo, que se esté permitiendo un desarrollo irregular que no garantiza una sostenibilidad del mismo, que genera graves problemas ambientales. Entonces, esto fue básicamente lo que encontramos. Nos parece que es la Fiscalía y la Procuraduría la que tiene que determinar si hubo efectivamente el cobro de dinero por parte de alguien en la administración municipal de Chía. Este empresario mencionaba inclusive directamente al alcalde Donoso, y también determinar las irregularidades que se cometieron al expedir licencias que no cumplían los requisitos establecidos en el POT vigente en la época. Básicamente esa es la denuncia, Lucas.
Sin embargo, senador, el alcalde actual, el señor Leonardo Donoso, ha mencionado básicamente que ha tenido que realizar estos procedimientos precisamente porque hay una ambigüedad jurídica, es decir, él no puede hacer ningún cambio porque vendría del plan de ordenamiento territorial anterior. En este caso, digamos, ¿qué dice usted frente a esta respuesta que él da? Frente a los temas jurídicos, ellos siempre, digamos, se escudan frente a los temas anteriores, hablando del plan de ordenamiento territorial de los alcaldes anteriores.
Pues lo que nosotros encontramos al revisar el plan de ordenamiento que estaba vigente en esa época, el anterior, mejor dicho, al que fue firmado y digamos entró en vigencia el año pasado, o este año, perdón, encontramos que no hay ninguna ambigüedad jurídica, que es claro que en la zona rural de Las Granjas la densidad permitida es máximo 4 viviendas por hectárea. No hay duda al respecto, entonces no se entiende por qué el alcalde dice que hay una ambigüedad que permitiría expedir licencias por encima de esa cota. Entonces nosotros sí creemos que esto debe ser investigado por la fiscalía. Se habla además de dinero bastante importante, se habla de que por cada casa que fue permitida en las licencias había que pagar 5 millones de pesos. Si estamos hablando de que se expidieron más o menos 11 licencias, por lo menos, porque fue las que encontramos, con más de 340 casas, pues usted ya puede hacer el cálculo de cuánta plata se está hablando. que se habría pedido a cambio de expedir unas licencias en esa etapa previa a que fuera firmado el nuevo acuerdo de plan de ordenamiento territorial. Entonces yo no veo, francamente, ni mi oficina encontró ningún tipo de ambigüedad. Hay una claridad jurídica de que no se podía, se hizo, y eso debe ser investigado y sancionado por las autoridades.
Senador Galán, pero no es la primera irregularidad que usted encuentra que tiene que ver con planes de ordenamiento territorial en la sabana de Bogotá. ¿Usted ha encontrado que existe algún tipo de patrón de corrupción en la sabana de Bogotá que involucra el otorgamiento de licencias y los planes de ordenamiento territorial?
La verdad, Lucas, es que hay varias modalidades las que hemos encontrado. Yo espero hacer el próximo semestre, como una de las etapas finales de mi paso por el Senado, el gran debate que queremos hacer sobre este tema de POT, es porque creemos que es la modalidad tal vez más grande, pero un poco silenciosa, no tan, digamos, investigada de corrupción. Una modalidad es esta que estamos mencionando hoy. Hay otras modalidades, como la forma como en muchos municipios han incorporado predios a perímetro urbano que no, digamos, corresponden técnicamente a lo que se debe incorporar al perímetro urbano para permitir el desarrollo de los mismos. En otros casos, predios que sí deberían incorporarse al perímetro urbano porque cumplen, digamos, las características, están en la zona donde lógicamente se debe incorporar y se debe expandir un municipio, no se hace porque la persona propietaria del predio no paga lo que debería supuestamente pagarle a autoridades locales para que le incorporen el predio. Entonces, hay otros casos donde se han expedido licencias y se han modificado las licencias el mismo día con el mismo número de licencia, como si se estuviera acomodando la licencia a lo que pedía la persona o a lo que entregara o no entregara la persona propietaria del predio. Son una innumerable casos de modalidades, todas relacionadas con la forma como están creciendo los municipios, cómo se está permitiendo desarrollo de municipios, cómo se está al parecer pidiendo plata para permitir el desarrollo de los municipios, y eso pues está llevando a un crecimiento problemático, un crecimiento donde muchas veces no hay servicios públicos adecuados, no hay acceso a movilidad, sistemas viales, no hay vías, no hay equipamiento urbano, en fin. Entonces estamos ante una dinámica compleja, difícil, que se está manifestando en municipios de la Sabana de Bogotá, pero no solamente en la Sabana. Yo estoy recibiendo denuncias del área metropolitana de Bucaramanga, de Villavicencio, de Boyacá, en fin, todos los días me llegan denuncias, y por eso espero que el debate se haga para poder explicar y expresar todos los casos que hemos encontrado, y que en todos los casos además hemos puesto en conocimiento de esto a la Fiscalía y a la Procuraduría para que tomen decisiones ya en términos judiciales frente a la corrupción que se está expresando en Colombia.
Bueno, eso es lo que le quería preguntar, senador, porque una cosa son los debates, una cosa son los puntos de vista que usted pueda tener distintos, en este caso, a la administración de Chía. Pero otra cosa es que usted, como senador de la República, está hablando de delitos. Los delitos, ¿usted simplemente los pone en conocimiento de la Fiscalía o usted adelanta alguna acción judicial, por ejemplo, contra el alcalde?
No, Julio, yo me limito a poner en conocimiento de la Fiscalía. Yo recibo, por ejemplo, en este caso, información donde me dice un empresario a través de una comunicación que le pidieron plata a la administración municipal para poder expedir una licencia. Eso ya evidentemente es un delito. Entonces yo pongo eso en conocimiento de la Fiscalía y espero que la Fiscalía avance para que tome las decisiones. Yo no me meto a investigar más allá de eso, pero sí creo que es fundamental que cualquier cosa que la gente conozca de delitos, los ponga en conocimiento de las autoridades o los ponga en conocimiento de mi oficina, y yo inmediatamente le pongo en conocimiento de la Fiscalía.
Senador, aprovechando que lo tenemos en línea, quiero que hablemos un poco de las listas que presentó su partido, Cambio Radical, al Congreso de la República. Todos sabemos pues que hubo una molestia por parte suya por la conformación de estas listas al Congreso de la República, y por esta razón decidió no aspirar como cabeza de lista de Cambio Radical al Senado de la República. Pero específicamente, ¿qué molestias tiene usted frente a la conformación de estas listas?
Pues Lucas, yo no me quiero expresar pues en detalle. Yo no tengo nada contra nadie de los que está en la lista del partido Cambio Radical, pero sí quiero manifestar lo siguiente. Yo creo que en la política hay que tomar decisiones en este momento un poco más responsables y atrevidas, en el sentido de decir, si una persona hereda un aparato político de alguien que fue condenado por cometer delitos en la construcción de ese aparato político, pues hombre, yo no tengo nada contra esa persona, no hay delitos de sangre, pero evidentemente no debería representar o ser, digamos, parte de un partido que quiere representar el cambio. Entonces, pues a mí me parece que eso es cuestionable, no hay nada personal ni un delito que haya cometido esas personas, no están inhabilitados para ser candidatos, pero sí creo que el partido debería ir mucho más allá a la hora de definir sus criterios de conformación de listas que simplemente pedir un certificado de pasado judicial y tener un componente, digamos, de análisis político de qué significa, a quién le vamos a dar el aval, quién queremos que nos represente realmente, quién representan ellos, con quién han trabajado, qué aparato político los está apoyando. Entonces yo creo que eso es un error, es una equivocación, en parte es lo que ha llevado a que mucha gente en Colombia esté escéptica de la política, de los partidos políticos, desencantada por lo que están haciendo los partidos. Entonces eso me llevó a mí a tomar la decisión de no estar en esa lista.
Pero también debe reconocer, senador, que no es un caso exclusivo de Cambio Radical, ¿no? Esto se repite en otros partidos.
Sin duda, Julio, sin duda. Eso en prácticamente en todos los partidos existe eso. Ahora bien, yo estaba en Cambio Radical, entonces pues entiendo lo que pasa, critico lo que pasa en los demás partidos, pero creo que mi responsabilidad al pertenecer a Cambio Radical es criticar lo que haga mi propio partido. Ojalá pues otros hicieran lo mismo, porque uno debe primero mirar lo que pasa en su propia casa antes de ponerse a criticar lo que pasa en las demás.
Senador, su candidato presidencial, como le puede pasar a cualquier candidato presidencial, no está pasando por un buen momento en las encuestas. Sobre todo un hombre con tanta fuerza política y ejecutiva que ha demostrado como vicepresidente, Germán Vargas Lleras, ha tenido encuestas, yo no diría malas, pero sí ha tenido unas encuestas regulares. Falta todavía un trayecto. Y los expertos dicen que el problema de Germán Vargas Lleras es Bogotá, que él además tiene que cargar con el peso de la impopularidad del actual gobierno del que él hizo parte, porque él no puede, por más de que intente borrar ese pedazo de su vida, pues eso le pasa una cuenta. Pero la otra cuenta durísima es Bogotá, y esa también es por cuenta de algo que él no ha hecho, pero la política pasa cuentas, que es la gestión del alcalde Peñalosa, que como usted sabe es de una inmensa impopularidad. ¿A usted no le preocupa en su camino hacia la alcaldía de Bogotá el apoyo irrestricto que usted le ha dado al alcalde Peñalosa le pase lo mismo que le está pasando a Vargas Lleras en Bogotá?
Bueno, Julio, primero vamos a ver cómo evolucionan los temas de aquí al año 2019. Yo sí tengo interés en seguir trabajando en Bogotá. Tengo interés en darle continuidad a muchas cosas que se están haciendo en Bogotá. Y vamos a ver cómo evolucionan. Recordará usted, Julio, que en la alcaldía pasada de Enrique Peñalosa estuvo a punto de que lo sacaran. La opinión pública tuvo una imagen positiva que creo que estaba alrededor de 16-17%, muy parecida a la que ha tenido en algunos meses. Y era precisamente porque estaba haciendo muchas cosas que no se habían hecho y que la gente todavía no entendía muy bien cómo esas cosas iban a realmente representar un cambio. Yo creo que el alcalde está tomando decisiones difíciles, que eso es lo que debe hacer un alcalde, siempre y cuando sean decisiones, obviamente, que buscan resolver problemas de largo aliento. Eso es lo que está haciendo, está tomando decisiones complejas que en el curso de los próximos meses, y confío en los próximos 2 años, van a llevar a que la gente reconozca el rumbo que le va a dar a la ciudad el cambio que está produciendo Peñalosa, con decisiones en temas de movilidad, en temas de educación, en temas de ocupación del territorio, que realmente son, en mi opinión, sustentadas en una visión de largo plazo, no pensando simplemente en la próxima elección, sino en cómo va a ser Bogotá en los próximos 30 años. Yo confío en que la gente empiece a reconocer eso, y eso garantice, no que yo específicamente eventualmente aspire y sea candidato y tenga el respaldo popular en Bogotá, sino que se le dé continuidad, que eso es lo que necesita Bogotá, sea con quien sea, que logremos tener continuidad en Bogotá para que esto que hizo Peñalosa con Mocus hace unos años vuelva a surgir, volvamos a tener una etapa de cambio, de mejoría de la situación en general en Bogotá para la calidad de vida de los ciudadanos, y eso pues pase en el año 2019 y luego ojalá en el año 2023 y por muchos años más. Yo confío en que eso va a pasar. Estamos en una etapa difícil, es cierto, pero ya empieza la ciudadanía a empezar a reconocer que el alcalde está tomando decisiones que no se han tomado en más de 12 años, que se requieren, y eso va a cambiar, estoy convencido de eso.
Senador Galán, muchas gracias por atendernos y pues Si no volvemos a hablar, un feliz año para usted y toda la familia.
Muchas gracias. Feliz año a todos ustedes.
Alcalde de Chía, Leonardo Donoso, gracias por atendernos. Buenos días. Alcalde, después de escuchar estas gravísimas denuncias de corrupción que involucran a su administración, supuestamente, y nuevamente la manipulación del POT para beneficiar al gobernante de turno, quisiera preguntar cuál es su respuesta. Buenos días, alcalde.
Bueno, Julio, muy buenos días, muchas gracias. Verdad que es de las pocas o primeras veces que tengo la oportunidad de responderle al senador Galán, porque he buscado mil oportunidades, inclusive a través de su oficina, para poder darle respuesta a muchas de sus inquietudes. Yo quiero comenzar por las apreciaciones que hace él de su posible candidatura a la alcaldía de Bogotá, las apreciaciones que hace frente al gobierno de Bogotá. ¿Y por qué? Parte de esta va a ser la respuesta a muchas de las inquietudes que se tienen. Nosotros los gobernantes tenemos una función propia, los alcaldes, constitucional, que es organizar el territorio, buscar a través de la tierra cómo planificamos, cómo visionamos y a dónde queremos llegar con nuestro municipio. Y es efectivamente lo que nosotros hemos querido hacer a través de los planes de ordenamiento territorial. Pero voy a hablar propiamente por lo de Chía, porque no pudiera hablar por lo que hace cada uno de los alcaldes de la Sabana. Pero más, siempre lo que se busca a través del plan de ordenamiento territorial es darle una visión y una ocupación de vida al territorio en cada uno de nuestros municipios. Chía ha hecho lo propio, Julio. Chía ha hecho lo propio frente a Bogotá. Chía tal vez es el corredor ubicado estratégicamente con Bogotá sobre la autopista norte, y lo que hemos buscado es armonizar y buscar que la Sabana de Bogotá sea una sabana sostenible a largo plazo. Nosotros siempre nos han enfocado que el plan de ordenamiento territorial es exclusivamente edificabilidad, cuando nosotros tenemos claro que el plan de ordenamiento territorial, y así lo hemos demostrado, es más que una edificabilidad. Todas estas modificaciones nacen y nos meten en cintura a la mayoría de alcaldes a partir de la sentencia Río de Bogotá, que obliga a todos los municipios de la cuenca a adelantar unas acciones tendientes a ordenar en la parte ambiental del territorio, que esta es la parte fundamental.
Sí, sin embargo, las denuncias son claras por parte del senador, y es que desde su municipio se estarían haciendo cobros irregulares para proyectos urbanísticos en el municipio. Es concreta la denuncia. Entiendo que usted quiere dar una explicación.
Pero si ustedes me permiten, yo quiero que ustedes, cuando me permiten la entrevista, me dicen, vamos a hablar de plan de ordenamiento, pero es que todo se encadena en las respuestas del senador Galán y las inquietudes del senador Galán.
Lo escuchamos. Entonces,
yo quiero pedirles amablemente unos minutos para darle el alcance de qué son los planes de ordenamiento territorial, porque creo que tal vez nos han metido a todos en un cuestionamiento muy grande de que nosotros queremos llenar los territorios de edificios o edificaciones, cuando realmente esto no es cierto. Entonces, frente a ese mismo proceso, en el caso puntual de Chía, nosotros hemos querido darle un oriente al municipio, nosotros que hemos querido darle una visión de territorio a 12 años. Y todo parte de esta sentencia, donde la sentencia dice que debemos de actualizar nuestros planes de ordenamiento territorial, primero tendiente a cuidar el medio ambiente. Y por eso Chía hoy tiene un plan de ordenamiento territorial nuevo, seguramente más fuerte que inclusive lo que salió en el Plan Zonal del Norte de Bogotá, por ejemplo. El Plan Zonal del Norte de Bogotá, que autoriza la edificabilidad desde la 195 hasta la calle 245 que colinda con Chía, tiene una edificabilidad de 17 pisos, si la memoria no me falla, más de 500.000 viviendas, y lo que hemos hecho propiamente en Chía es empatar un poco estos corredores viales, porque muchas veces ustedes se preguntan por qué salimos de un territorio y llegamos a otro y no hay una coherencia en el tema vial y en el tema ambiental. Primero que todos los planes de ordenamiento territorial están tendientes a conservar la estructura ecológica principal, a conservar los suelos agrológicos, a identificar las zonas de riesgo, a buscar espacio público efectivo y, por último, a través de la edificabilidad, hacer una financiación a todos estos mecanismos de desarrollo. Y en Chía, inclusive el plan de ordenamiento territorial que logramos sacar aprobado el 29 de julio del 2016, es más agresivo que el plan de ordenamiento anterior. ¿Más agresivo en qué temas? En el tema ambiental. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos una parte que se llama Yerbabuena, que es muy apetecida por su vivienda campestre. Toda esta parte quedó restringida, ya no pueden existir parcelaciones, solamente se puede construir una vivienda por predio. la ronda del río Bogotá tiene que tener un cuidado y un aislamiento de 150 metros. Se han identificado cuerpos de agua, se han identificado reservorios, sí, se han identificado zonas de riesgo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer claridad, que el plan de ordenamiento territorial más que edificios es un tema ambiental.
Todo esto lo entendemos, pero queremos ir concretamente, al señalamiento más grave del senador Galán. Rápidamente, alcalde, el senador Galán está diciendo que su administración está pidiendo plata para otorgar licencias. ¿En algún momento usted o alguno de sus funcionarios que usted tenga conocimiento ha pedido dinero a algún constructor para otorgarle licencias irregulares?
En ningún momento se ha pedido dinero. Se ha hecho función administrativa propia, pero en ningún momento se ha pedido dinero. Pero quiero dejar en claro también que nosotros lo que hemos venido buscando es que Chía tenga un norte claro y que el municipio tenga un norte claro. Y frente al caso de la denuncia del senador Galán.
Pues estaremos muy atentos frente a estas denuncias del senador Galán y pues de la respuesta que entrega el alcalde del municipio de Chía frente a las irregularidades del posible volteo de tierras que nuevamente se menciona en el departamento de Cundinamarca. Gracias por estar en W Radio.
Felicidad.